Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es jueves, hoy es lunes, 19 de abril de 2021 y hasta las 4 de la tarde pues os vamos a acompañar con lo más reseñable del deporte en nuestra zona. El fin de semana ha dejado mucho de lo que hablar, el Celta no pudo pasar del empate sin goles ante un Cádiz ultra defensivo. En segunda B, empates del Celta B y del Pontevedra y goleada del Coruso ante un rival directo. Hablaremos también de tercera división y también de balonmano, con la derrota contundente y esperada, hay que decirlo, del Cisne en la pista del líder invicto del Barcelona. Todo esto y muchas más cosas os las vamos a contar en esta media hora que tenemos por delante hasta las 4 de la tarde. Y lo vamos a hacer con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela en el control de sonido, con el saludo de quien nos habla, de Ricardo de Miguel, y con nuestro gran, gran abrazo, como siempre, para nuestro queridísimo Antonio Estévez. Arrancamos de esta forma Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Empate sin goles, el que vimos en el Carranza, el partido que enfrentó en la tarde de ayer al Cádiz contra el Celta, y es que como ya adelantaba Cervera en la previa, no se iba a repetir lo que ocurría en el partido de ida, cuando el Cádiz perdía 4-0 ante el Celta, se imponían los de Eduardo Coudet de esa manera. Contraste de estilos entre el Celta, que siempre buscó proponer, y un Cádiz que desplegó un fútbol completamente, podríamos decir, defensivo, el que le lleva caracterizando toda la temporada, pero que le sirvió para asegurar un punto en la tarde de ayer ante un Celta que lo intentó durante los 90 minutos sin éxito de cara a portería. El Celta gozó prácticamente durante todo el partido de la posesión del balón, mucha más posesión que los locales. Sin embargo, el Cádiz inquietó primero con un disparo de Malvasi que desvió Iván Villar y que posteriormente acabó estrellándose en la madera. Esa sería la única ocasión clara del Cádiz en los 90 minutos, y es que en la tarde de ayer tuvo que intervenir también de nuevo el VAR, la herramienta del videoarbitraje, para anular un gol de Hugo Mayo que abría la lata. Finalmente, el tanto no subió al marcador por un fuera de juego milimétrico que era por el velo de una gamba, se puede decir, por el hombro derecho de Hugo Mayo estaban fuera de juego y no valía el gol, ese remate de cabeza de Hugo Mayo que podría ver la lata y que luego escucharemos también a Coudet, como dice, que hubiera sido tan importante. Y es que tuvo paciencia el Celta y esa paciencia pudo tener recompensa cuando la última jugada del partido, también otra vez de nuevo Hugo Mayo, que se está cada vez más lo estamos viendo en acciones ofensivas, pues remataba un balón vertical que ponía Tapia, pero no acompañó la fortuna en esa ocasión y el remate se marchó rozando el palo de la portería amarilla. Al final de los 90 minutos, 0-0 y reparto de puntos. ¿Cuál es el punto positivo con el que se ve este empate para los celestes? Que encadenan tres jornadas sin conocer la derrota como visitantes, en las que han sumado 7 de 9 puntos posibles, lo cual es una dinámica, un balance muy positivo para los de Eduardo El Chacho Coudet. Además, este punto acerca si cabe más al equipo a esa permanencia de la que siempre habla el míster. A falta de 8 partidos para el final de la liga, 11 puntos separan a los celestes de esos puestos peligrosos de la tabla. Eso sí, ha dejado escapar el Celta una muy buena oportunidad de acercarse a Europa League tras la derrota de la Real Sociedad ante el Sevilla y el empate del Betis. El punto positivo era ese, pero también tenemos un punto negativo. Fue que Araujo tuvo que ser sustituido por problemas musculares. Por el momento no conocemos si existe lesión o solo se trata de una sobrecarga. El central mexicano volvía al once tras superar sus molestias en el aductor y no pudo aguantar los 90 minutos que duró el choque contra el Cádiz. Fue sustituido por el canterano José Fontán. Después del pitido final, varios protagonistas dieron su opinión sobre el partido y el punto que había conseguido el equipo. El primero de ellos, el entrenador Eduardo Coudet, que en la rueda de prensa posterior al partido habló de la dificultad que tienen este tipo de encuentros, en los que reside sobre todo la clave en poder abrir la lata, en poder abrir el marcador, y por eso se lamentaba del gol anulado a Hugo Mayo por ese fuera de juego milimétrico.
La dificultad lógica de enfrentar a un equipo que se para de esta manera. Seguramente si lo hubiésemos podido abrir, si hubiese dado otro partido, el gol de Hugo que fue milimétrico, ¿no? Y una tapada de Jeremías Ledesma ahí abajo terrible también.
También habló sobre la última jugada con el cabezazo de Hugo Mayo, que salió rozando el palo de la portería defendida por Jeremías Ledesma. Coudet hacía esta broma una vez terminado el partido.
Bueno, la última, todavía no la volví a ver, Víctor, pero ojalá entre cuando la vuelva a ver. Pero no creo. Pero bueno, un poco lo que hablamos siempre, tener una intención, un protagonismo, y me parece que hoy lo llevamos a cabo.
Coudet cree que el Celta fue superior a su rival y que por lo tanto mereció llevarse los 3 puntos del partido. También hizo una sutil referencia al estilo de juego de los de Álvaro Cervera, del Cádiz.
Queda esa bronca de que se nos fueron 2 puntos y, como dijiste vos, y la bronca sobre todo de la última, que nos hubiese dado un premio que me parece que merecíamos, ¿no? Por el trámite del partido merecíamos tener un premio. Pero bueno, como siempre digo, cada uno juega a lo que quiere o a lo que puede, y bueno, no está en nosotros reclamar nada al rival, ¿no?
Coudet sigue con el discurso conservador de salvarse lo antes posible porque, en su opinión, esta temporada sirve para establecer los cimientos de lo que está por venir.
Que estábamos último, que sacamos muchos puntos y que estamos construyendo, ¿no? Me parece que hay una idea, una intención de juego, que la estamos plasmando en casa, afuera. Y bueno, el construir es esto, ¿no? Tratar de empezar a poner los cimientos para lo que vendrá, ¿no?
Y buscamos ya más protagonistas, porque también habló tras el partido un jugador que, aunque en el día de ayer era visitante porque vestía la camiseta celeste, estaba muy cerquita de su casa, el sanluqueño Nolito, que apuntaba que el punto de ayer es un buen punto para el equipo y les va a ayudar a seguir creciendo.
Bueno, al final un puntito más, ¿no? La verdad que hemos intentado venir aquí a llevarnos los 3 puntos, sabiendo que el rival era muy difícil, muy complicado. Hemos intentado ser en nuestro partido y jugar con nuestra, bueno, como venimos jugando partidos atrás. Y bueno, el Cádiz pues ha defendido, creo que muy bien. Y bueno, al final un empate. Y nada, el jueves tenemos otro partido importante.
No han estado finos, en palabras de Nolito, los de Eduardo Coudet, el Celta, de cara a portería. Eso es lo que le ha faltado para poder llevarse los 3 puntos del Carranza.
No, la verdad es que no. Yo creo que no hemos estado finos, no hemos encontrado ese hueco. Y bueno, nada, el primer tiempo quizá, pues bueno, el gol que le anula también a Hugo, creo que he visto las imágenes por el hombro. Y bueno, nada, hay que seguir. Por lo menos hemos sacado un punto y nada, el jueves tenemos un partido importante y a ver qué somos capaces de hacer en estos últimos 7 partidos.
Nolito sigue con el discurso conservador. Cuando le preguntan por si se ha desperdiciado una oportunidad de acercarse a Europa League, él contesta: lo primero,
bueno,
asegurar
sí.
La permanencia.
Todo lo que sea posible, vamos a intentar de competir con todos los rivales que nos queda, incluso si podemos ganar, pues mejor, ¿no? El 22 de mayo, a ver en qué posición quedamos, ¿no? Pero bueno, hay que intentar ganar lo antes posible para y a ver si somos capaces de mantener la permanencia automáticamente ya, ¿no?
El siguiente partido, Real Sociedad Celta, será a partir del jueves a las 9 de la noche, en esa jornada intersemanal que se celebrará el partido en el Real Arena. Volverá a ser visitante el Celta. Habrá que estar pendiente si recupera a Santi Mina, porque la verdad es que en el partido de ayer se notó la ausencia del delantero gallego, aunque Facundo Ferreira sí que realizó un buen trabajo, pero el delantero gallego, Santi Mina, está teniendo una muy buena relación con el gol en las últimas jornadas. Habrá que estar pendientes de si llega o no para ese partido, que será muy importante para los puestos de Europa League.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y también en segunda B, buen partido del filial celeste, que sumó un empate ante el líder indiscutible de la categoría. Y eso que el partido empezó de la peor manera posible para el Celta B, que vio como el Burgos se adelantaba muy pronto en el minuto 6. Sin embargo, se supo sobreponer, los de Onésimo se supieron sobreponer a ese tanto con un penalti que anotaba Manu Justo. El penalti lo transformaba, pero era cometido sobre Gabri Veiga. El filial celeste apretó, intentó conseguir esa victoria ante el líder indiscutible, como ya digo, del grupo, pero al final 1-1, y habló Onésimo después del partido, alababa la actitud del equipo, que ha sabido sobreponerse a las bajas y sobre todo al hecho de contar con una plantilla tan corta.
Sí, esa es la idea, tener a toda la gente preparada. No estamos teniendo quizá fortunas en una plantilla ya de por sí con corta, con muchas connotaciones, pues sanciones y lesiones nos están mermando nuestro potencial, pero bueno, trabajamos con gente, estamos trabajando también con chicos en edad juvenil, trabajamos también para eso y creo que están respondiendo.
El punto le sabe a poco al Celta B, que cree, en palabras de Onésimo, que mereció llevarse los 3 puntos del partido de ayer.
Y bueno, el equipo ha hecho cosas muy interesantes con la pelota, hemos llegado bastante bien. Cierto que nos está costando, la primera nos hace un gol, ya nos pasó el otro día. Y bueno, ellos han tenido alguna opción, nosotros hemos tenido creo que más. Sinceramente, pienso que podíamos salir en el partido ante un rival de mucho nivel y con jugadores claramente de otra categoría.
Para Onésimo, la clave es que el equipo siga disfrutando de esta fase de ascenso, ya que la propia competición va a poner a cada uno en su sitio.
Bueno, seguir compitiendo. Hemos hecho 4 de 9. Creo que hemos hecho merecimientos para algo más. En los 2 partidos que hemos jugado en casa no nos ha ido bien. A seguir estos 3 partidos, a competirlos, a disfrutarlos, a manejarlos, a ser nosotros, y a partir de ahí la competición nos pondrá donde nos tenga que poner.
Y también por la permanencia, Corusio 4, Oviedo de 0. El Corusio volvió a desplegar su mejor versión como local para vencer con una goleada a un rival directo, además, como es el filial del Oviedo. Ese fue el resultado, 4-0 al final de los 90 minutos, que deja al Corusio como segundo del grupo a tan solo 1 del Pontevedra. Muy buen partido del Corusio, que con doblete de Silva ponía primero Silva el 1-0 y posteriormente también sentenciaría con el 4-0. También marcaron Chevi y Vázquez en esa importantísima victoria del Corusio, que además pone muy de cara el golaveras particular contra un rival directo, como decíamos, es el Oviedo B. Tras el partido habló el entrenador de los verdes, Michel Alonso. Decía que teníamos que destacar la importancia de esta victoria porque se da contra un rival directo y además le da mucha importancia al golaveras, el técnico del Corusio.
Como vendís, pues bueno, muy importante. En esta liga todo es muy importante. Conseguir o golaveras, que bueno, telo encaminado, pues bueno, está de una parte, pienso que vital, ¿no?
Y es que para Michel el partido del sábado era uno de los más importantes de la temporada.
Sí, bueno, ahora mismo pues subimos posiciones, estaremos ahí segundos y bueno, y se trata ahora lo que queda, se trata de no caer de ahí, ¿no? Esto es durísimo y bueno, sabemos lo que nos queda que lo va a ser, pero hoy era un partido, creo que de alguna manera, el más importante en lo que llevamos de temporada.
Y es que para Michel quiere que el Bao se vuelva a convertir de nuevo en ese fortín que era ya en la fase regular de la liga.
Bueno, pues sí, era más raro lo de antes que lo que pasó hoy. Al final, que el Corusio esté así en Bao, pues bueno, es lo habitual, ¿no? Que sea un equipo dominador, que haga goles, que los rivales lo pasen mal aquí. Bueno, nos quedan 2 partidos más en casa y bueno, esperemos que sean de 6 puntos también.
Y también partido de empate sin goles, el que midió al Pontevedra contra el Lealtad 0-0. También por la permanencia, los de Luisito tuvieron el control del partido, pero no supieron abrir el marcador. Se toparon con un Lealtad, con un equipo muy bien cerrado atrás y que coincidió muy poquitos espacios. Tras el partido, Luisito confirmó que el equipo estuvo muy lento en acciones ofensivas y eso es algo que no le gusta nada al técnico pontevedrés.
No contabilizo ni una sola ocasión en un acercamiento do Lealtad, no sé que fueron asoadas al balón parado, pero evidentemente eu teño que reconhecer que xoamos, circulamos con moita lentitud, sabíamos perfectamente como iban a xoar eles, saleu tal cual como iban a xoar.
Y también después del partido, Luisito se imaginaba que el partido iba a ser tal cual como fue, que el Lealtad iba a jugar pues a lo que jugó, al patadón.
Yo sabía que en un momento que canto máis avanzaba o partido, peor iba a ser para nós, porque eles non se movían, eles non circulaban o balón, non daban opción a que nós lle apretásemos, nada, porque nada máis ibas a apretar e xa golpeaban sobre os puntos, e así era complicado. Salvo que non te, si te pos por diante, sí que o tendría un momento máis igual.
Hasta aquí llegamos con la información de la Segunda División B.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Le veo a usted que se está afeitando también.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá. Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego. En la cadena
Cope. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Y en tercera división vamos a repasar los resultados. Somozas 0, Arosa 1, Polverín 2, Alondras 1, Racing Vilalbes 0, Estradense 1, Silva 1, Choco 4, Deportivo Fabril 1, Rápido de Bouzas 1, Paiosaco 3, Atios 2, Fisterra 2, Pontellas 0 y Viveiro 1, Ribadumia 0. Sobre uno de estos partidos, sobre la victoria de la Arosa, vamos a hablar con su entrenador, con Rafa Sáez. Hola Rafa, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Lo primero, Rafa, victoria importantísima, podríamos decir que clave para dar un paso adelante en esa lucha por la tercera plaza del grupo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eso como, digamos, como uno de los hechos importantes. También es importante el hecho de que después de haber ganado a Bergantiños diésemos continuidad a esa victoria anterior y que eso nos permita pensar en el siguiente partido, que va a ser decisivo contra el Polvorín, pues ya, pues digamos, con mucho más optimismo. Por lo tanto, sí, victoria importante desde todos los puntos de vista. También, por supuesto, porque jugamos a domicilio, en el campo de un rival complicado como Somozas, que había ganado en el último partido de primera fase en su campo a Bergantiños 2-1, en definitiva. Todo bien y la verdad es que creo que ayer, pues dentro de lo que fue un partido de fase de ascenso, igualado, con dos equipos que buscamos la portería continuamente, el hecho de haber ganado, pues yo creo que es muy, muy importante.
Además, victoria contra un rival complicado como es el Somozas, que necesitaba sumar de 3-3 sí o sí, y que Rafa os puso las cosas muy complicadas, con una presión alta e intentando aprovechar al máximo sus opciones, ¿verdad?
A ver, el Somozas venía de hacer dos resultados negativos, dos derrotas por 1-0-1 y 1-0, lo cual quiere decir que estaba vendiendo muy cara su derrota, que no es un equipo al que sea fácil ganar. Acredita con más de 40 goles, que es el equipo que más goles mete de toda la tercera división. Lógicamente, es un rival que buscaba en este partido pues engancharse a la competición y entrar en la senda de resultados positivos. Eso se notó porque salieron muy enchufados al partido, muy metidos en el mismo, y tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande, primero para equilibrar esa intención del equipo local. Y después, pues bueno, a partir de ahí el partido fue de alternativas y las tuvimos nosotros, las tuvieron ellos. Nosotros, en ese sentido, quizás fuimos más eficaces. Y después, una vez que conseguimos, la verdad, abrir el marcador, supimos muy bien gestionar la ventaja y llegar al final del partido, pues bueno, con esa posibilidad de sumar tres puntos.
Cuéntanos un poquito, Rafa, ¿cuáles fueron las claves para que la Arosa consiguiese sumar esa victoria en el partido de ayer?
Pues mira, sí, se lo dije a los chicos en el vestuario. Yo creo que veía, presumíamos un partido abierto, un partido de ataques, un partido de idas y vueltas, y que seguramente en un partido tan abierto donde los equipos juegan ataque, el que mejor defendiese se iba a llevar el partido. Y yo creo que en el aspecto defensivo sí que creo que estuvimos un poco mejor que seguramente con nuestro rival, no permitimos que, bueno, llegasen con comodidad, defendimos bien las transiciones, en la estrategia, que era muy peligrosa porque tiene un jugador excelente como Pablo Rey, en los lanzamientos de faltas laterales, saques de esquina, defendimos muy bien, y la diferencia, la clave para mí fue el aspecto defensivo, no nos permitió controlar bien en ese sentido al Somoza.
Y es que os ponéis por delante con un auténtico golazo de Pedro Veda en ese golpeo desde fuera del área, y aunque muchas veces, como ya nos comentabas, prima siempre el trabajo del equipo sobre las individualidades, también se ve que estos jugadores, que estos talentos, muchas veces sirven para sumar victorias, ¿no, Rafa?
No cabe duda. El fútbol es un juego de equipo. Seguramente en el trabajo defensivo sí tiene mucho más sentido el trabajo de equipo, ¿no? Como estructura, digamos, como, bueno, como algo que se puede más trabajar, pero en el juego de ataque, lógicamente, siempre las individualidades solventan muchos partidos, ¿no? Lo vemos a grandísimos niveles, lo que pueden aportar, pues, jugadores como Messi, a medida que bajamos de categoría empiezan a aparecer jugadores importantes dentro de las diferentes jerarquías del fútbol, y en tercera división, pues lógicamente también hay individualidades que marcan y que definen partidos. Ya digo, en el Somozas, por ejemplo, Pablo Rey es un clarísimo ejemplo de un jugador que individualmente puede ganar un partido, en acciones aisladas de lanzamientos de balón parado. Por lo tanto, sí que es verdad que juego de ataque, las individualidades son muy importantes.
Y cuéntanos un poquito, Rafa, ¿cómo viviste desde el banquillo ese final de partido? ¿Tocó sufrir por ese resultado tan corto o lo viviste de forma más bien tranquila?
Bueno, hombre, siempre que estás con el marcador tan corto puede pasar cualquier cosa, ¿no? Un accidente, el equipo contrario también quemó las naves, mandando más jugadores al ataque, más acumulación de efectivos en las inmediaciones del área, un rebote, una jugada que puede ser pues imprevisible, siempre estás ahí con esa incertidumbre, pero bueno, el partido a nivel táctico sí que creo que lo teníamos controlado y es más, me dio la sensación de que teníamos que haberlo rematado con las dos o tres contras que lanzamos hacia campo rival y que finalizamos con tiros que pudieron haber sido el segundo gol.
Y ya la última pregunta por mi parte. Próximo partido podríamos catalogar de clave contra un rival directo por esa tercera plaza como el Polvorín. Lo afrontáis con muy buenas sensaciones después de la victoria en el día de ayer y sobre todo sabiendo que dependéis de vosotros mismos de cara a este final de competición, ¿no, Rafa?
Eso es lo que buscábamos, ¿no? Que la gestión de la clasificación dependa de nosotros y no de terceros. En el caso del primer y segundo puesto, evidentemente, no está en nuestras manos. En el caso de la tercera posición, sí, porque depende de lo que hagamos este sábado, que adelantamos partido al sábado contra el Polvorín. Nos jugamos mucho en el enfrentamiento directo a nivel de puntuación, nos jugamos mucho también en la posibilidad del gol a veraje particular por un posible empate al final de la competición, y sí que es un partido, creo que se puede decir realmente que en este momento es un partido por la tercera plaza del grupo.
Rafa Sáez, entrenador de la Rosa, equipo que consiguió ayer una importantísima victoria en el campo del Somozas por 0-1 y que está inmerso en esa pelea para estar el año que viene en esa segunda Real Federación. Rafa, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas felicidades por la victoria y ojalá os veamos el año que viene a la Rosa en esa segunda Real Federación y hayáis conseguido ese ascenso tan esperado. Gracias, Rafa.
Ojalá así sea, la verdad es que sería un buen broche para cerrar el 25 aniversario que estamos celebrando este año para La Rosa. Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y en balonmano, derrota del Cisne, que derrota contundente 43-21, en el que ya era una derrota esperada porque se enfrentaba al líder de la categoría, al Barcelona, y en división de honor plata. Tenemos también buenos resultados, 29-28 venció el Teucro al balonmano Madrid, empate del Disciplin Lalín 26-26, los dos en ese grupo por evitar el descenso, y en el ascenso, nueva victoria del Novas. Vamos a hablar de ella con su capitán, con Manu Martínez. Hola Manu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manu, lo primero, victoria importantísima, podríamos decir incluso que vital para seguir peleando por ese ascenso a la Liga Sobal, ¿no?
Sí, la verdad que sí, dos puntos muy importantes para seguir ahí en la pelea ante otro gran equipo como Ciudad Real, y nada, por suerte pudimos conseguir la victoria.
¿Y crees que además la victoria llegó en un partido en el que el equipo no dio su mejor versión, Manu?
Sí, la verdad que no estuvimos como estábamos esos partidos atrás. Sabíamos que era un partido muy complicado porque Alarcos tiene jugadores de gran calidad. Y bueno, empezamos bastante bien, pero después se nos fueron complicando las cosas, con errores de lanzamiento y bueno, algún desajuste defensivo. Y bueno, por suerte, al final conseguimos darle la vuelta al partido. Nos costó muchísimo, tuvimos que remar todo el partido. Y nada, salió cara. Cuanto otras veces nos salió cruz, esta vez salió cara y muy contentos por la victoria.
Victoria que llega tras remontar un resultado adverso, porque al descanso os marchasteis por debajo en el marcador 16-19. ¿Eso aporta, si cabe, más mérito a esa victoria?
Sí, la verdad que tuvimos que hacer un grandísimo esfuerzo. Ya te digo, estos partidos al final que se deciden por pequeños detalles, y bueno, como así fue, ellos llevaron la batuta durante todo el partido, pero nosotros seguimos remando, no nunca nos fuimos del partido, y al final con eso, pues eso, un final tan apretado como el que tuvimos, los pequeños detalles, una buena defensa, un robo de balón, al final pues conseguimos la victoria que nos la necesitábamos para seguir en la pelea.
Y además estos partidos, y corrígeme si me equivoco, Manu, son los que te dan una mayor confianza, los que te dan mejores sensaciones para afrontar los siguientes encuentros, porque son esos en los que te ves por debajo en el marcador, en los que crees que no tienes ya muchas opciones, pero sin embargo consigues sacar una victoria, ¿no?
Sí, nosotros lo bueno que tenemos, siempre lo digo, que siempre peleamos todos los partidos. Aunque las cosas no nos vayan bien y vayamos por debajo en el marcador, siempre los peleamos y confiamos en que podemos sacar los partidos. Nunca nos dejamos ir. Entonces sí que la verdad que así fue. Peleamos el partido hasta el final y claro que nos refuerza muchísimo moralmente porque también quiere decir que no somos capaces de eso. Cuando las cosas no nos van bien, remontar los partidos y eso, muy contentos y preparados ya para otra lucha que va a ser bastante complicado este fin de semana también.
Y explícanos ya cómo se viven esos finales tan apretados. ¿Cómo viviste personalmente tú esos últimos 10 segundos en los que Peter conseguía ese gol de la victoria para vosotros?
Hombre, es un momento que bueno, explotas, ¿no? En ese momento explotas de emoción porque, claro, después de verte tan abajo en el marcador, el partido que se nos complicó por momentos muy mucho, con hasta creo que 4 o 5 goles que estábamos en contra. Y claro, al final, pues unas buenas defensas que hicimos y Peter, que asumió la responsabilidad en el lanzamiento, los últimos goles fueron de él y bueno, espectacular. La verdad que todos muy contentos y fue increíble, la verdad.
Y es que vuestro rival, el Ciudad Real, llegaba como octavo clasificado al partido, pero fue un rival durísimo. ¿Esto demuestra más si cabe la igualdad que hay en el grupo y que no te puedes fiar de nadie?
Sí, sí, está claro. Este grupo de ascenso es muy, muy fuerte. Todos los equipos tienen grandes jugadores con mucha experiencia, como Arcos. Como había dicho, tienen jugadores de grandísima calidad y, bueno, al final, aunque ellos no se jugaban mucho porque prácticamente están descolgados de esos dos puestos para que dan acceso a la Liga Sobal, pero al final eso es que se puede venir en contra. Me juegan sin presión, juegan más tranquilos y nosotros con la obligación un poco de ganar.
Y ya para ir casi terminando, Manu, se notó mucho al público apretando y animando en el estadio, porque me refiero, quizá a lo mejor, como ya vivimos durante esa temporada que no pudo haber público en los estadios, quizá este partido crees que no lo hubierais remontado.
Pues seguramente no. La verdad que el público nos ayuda muchísimo. Se está notando muchísimo también en esta segunda fase. En la primera fase pues no tuvimos público, por desgracia, y ahora en esta segunda fase, aunque no tengamos el pabellón como nos gustaría, completamente lleno como otras temporadas, pues sí que los 200 socios que pueden venir, pues la verdad que se nota muchísimo y nos ayudaron, estoy segurísimo que nos ayudaron muchísimo a conseguir los 2 puntos.
Y ahora sí que sí, Manu, la última pregunta ya por mi parte. ¿Qué supondría para ti como capitán de este Akanor Novas jugar el año que viene en la Liga Sobal, en la máxima categoría del balonmano español?
Pues no te lo podía describir, la verdad que es un sueño. Es inimaginable, me tendría que pellizcar y es que no sabría explicártelo. Para nosotros ya estar aquí ya es un auténtico premio. Como siempre dije, hace 2 temporadas estábamos en el lado opuesto, estábamos intentando mantener la categoría y ahora 2 años después la evolución del club fue tremenda. Está trabajando muchísimo tanto la directiva como los patrocinadores que están ayudando muchísimo, los sponsors, y estamos en una situación privilegiada. La verdad que es un sueño este para nosotros lo que estamos viviendo y subir a la Liga Sobal pues sería increíble. No te lo puedo describir porque para nosotros sería eso, un sueño. Por eso el eslogan es eso, a soñar, porque es un sueño para nosotros.
Manu Martínez, capitán de la Akanor Novas, equipo que ha sumado una importantísima victoria este fin de semana para seguir soñando con llegar a la máxima categoría del balonmano español, a la Liga Sobal. Manu, muchísimas felicidades por la victoria, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte, porque seguro que si seguís haciendo las cosas así de bien, el año que viene os veremos en esa máxima categoría, en la Liga Sobal. Manu, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, ojalá así sea.
Y en este último minuto, un par de noticias breves. Gran victoria del Pollo Pescamar por 2-3 en la casa de un rival directo en la pelea por esos 4 primeros puestos como es el Alcorcón. Y además el Ibercon Sanfib asegura un año más su presencia en la élite al sumar una victoria ante Las Rozas en el pabellón de Bouzas. Hasta aquí llegamos nosotros, cuando quedan escasamente 30 segundos para las 4 de la tarde. Pero os prometo una cosa, que mañana volveremos para contaros todo lo reseñable del deporte con todo el fútbol, con todo el balonmano, con todo lo que queramos hablar de deporte, porque la verdad está todo muy interesante. Volveremos mañana con más deporte aquí en COPE para todas las Rías Baixas.